En casa de Herrero, es radio.
Bueno, son amigos las 9:22 minutos, una hora menos en la Comunidad Canaria. Don Ed, ¿a quién saludo primero?
Como quieras.
No, esto es muy importante para ver cómo os vais a pegar. Bueno, don Eduardo Garzón, ya que había empezado, bienvenido, buenas noches.
Muchas gracias.
Don Juan Ramón Rayo, bienvenido, buenas noches.
No buenas sé
qué
es
vuestro grado de peligrosidad, aunque creo que como la noticia del día, la más reciente, es la decisión del gobierno de sacar una parte de Bankia para su privatización, concretamente el 7%, ahí la discusión va a estar asegurada, ¿no, Juan Ramón, o no?
Sí, totalmente, porque...
Porque tú la ves bien y Eduardo la ve mal.
Sí, yo desde luego veo bien la privatización, aunque ahora lo comentaremos, acarrea pérdidas importantes para el contribuyente, pero bueno, esas pérdidas eran inevitables desde el primer momento en el que se hizo lo que no se tenía que hacer, que era rescatar a los bancos. Supongo que Eduardo nos lo explicará, pero él defenderá que los bancos cuenten con respaldo público, pero para que sigan siendo públicos, es decir, para nacionalizarlos, no socializar pérdidas para luego volver a privatizar los bancos. Yo defiendo no socializar pérdidas desde el inicio mismo de la operación.
Bueno, ha partido de un supuesto correcto, Eduardo.
Sí, en efecto, parece que ya nos vamos conociendo bastante, ¿no? Pero bueno, es evidente, o sea, yo no creo que nadie pueda estar contento de que se haya dedicado muchísimo dinero público a arreglar los platos rotos de una serie de personas y luego cuando ya pues parece que la criatura está más o menos saneada, pues de nuevo se vuelve a vender pues a otra serie de agentes privados cuando se ha utilizado, insisto, dinero público, recursos públicos, mucho tiempo.
Pero pregunto, perdón por mi ignorancia, pero venderlo no supone recuperar ese dinero público, es decir, no es la manera de que no nos cueste dinero.
Depende de cómo hagas el cálculo, porque si tú tienes en cuenta, por ejemplo, todo lo que se ha dejado de ganar y de obtener rentabilidad por todo el tiempo que has estado dedicando dinero simplemente a recapitalizar una entidad bancaria, eso es un cálculo que nunca se incorpora. Lo único que se hace es, oye, pues se ha vendido ahora este precio y hemos dedicado tanta cantidad. Pero esa cantidad, depende de cómo la calculas, te puede salir muy alto o muy bajo. En cualquier caso, yo no entraría tanto en esa diferenciación de valor, que como digo, es algo bastante abstracto y bastante ambiguo, de hecho, sino en el hecho de que, joder, pues si tenemos ahora mismo desde las autoridades públicas, desde el Estado, una herramienta de política económica que no solo sirve para obtener beneficios, sino para redistribuir la financiación, dar financiación a empresas, a familias que la necesiten para orientar hacia un modelo productivo determinado el que sea, pues vamos a utilizarlo. Lo que no tiene sentido es volver a dárselo otra vez a los agentes privados que solo se rigen por la rentabilidad capitalista a corto plazo y en lo que hemos visto ya en qué genera la cuestión. No sé si me vaya a sacar que esto proviene sobre todo de una caja de ahorros, pero en cualquier caso...
De una, ¿no? De varias.
Sí, de varias.
Sí. En cualquier caso, se mantiene lo que he dicho.
Yo creo que hay varios puntos a tratar. Uno, yo no estoy a favor del rescate, no lo he estado nunca, lo critiqué desde el principio, pero evidentemente para minimizar las pérdidas que va a suponer el rescate estoy a favor de que se privatice. No vamos a recuperar el dinero, Eduardo tiene razón en que habría que calcular no solo el coste que hemos desembolsado, sino también el coste de oportunidad, es decir, la rentabilidad que no hemos obtenido por atar ese capital a ese sector, que puede aproximarse por los intereses que estamos pagando, por el dinero que hemos pedido prestado para meterlo en Bankia. Pero es que incluso aunque no consideremos los intereses que está el Estado pagando por el capital que ha pedido prestado para inyectarlo en Bankia, con la operación de hoy se van adivinando unas pérdidas finales del rescate a Bankia, es decir, cuando se venda totalmente la entidad a valoraciones actuales, que por cierto son más bajas que las de hace 3 años cuando se privatizó el primer paquete, de 14.000 millones de euros. Es decir, el Estado ha inyectado en Banco Mare Nostrum y en Bankia unos 24.000 millones y va a perder 14.000. Vamos a recuperar 10.000, que buenos son, pero desde luego el agujero que nos vamos a comer todos los contribuyentes es de 14.000 millones de euros. ¿Cuánto es esto? Unos 800 euros por familia española. 800 euros es lo que nos van a sacar de media a todos para cubrir el agujero de Bankia. Ahora, ¿agujero generado por quién? Pues evidentemente no podemos tampoco soslayar esta cuestión. Eduardo dice, no es de recibo que al final se sanee la entidad para que todo vuelva a donde estaba antes de ser saneada. Bueno, yo creo que todo volverá a donde estaba antes de ser saneada si un banco, que era una caja, controlada por políticos, vuelve a manos de esos políticos después de haber socializado las pérdidas. Que eso es justamente lo que sucedería si mantenemos la banca pública. Y aquí es donde creo que hay un espacio razonable para el debate, que es ¿para qué queremos banca pública? Es decir, la banca pública supuestamente se defiende para que haga algo que no hace la banca privada. Si un pecado por el cual debería haber quebrado ha cometido la banca privada a lo largo de los últimos años, no es haber sido especialmente cicatera con el crédito, sino todo lo contrario, haber sido excesivamente laxa con el crédito hasta el punto de generar una burbuja porque todo el mundo se ha hiperendeudado. ¿Para qué queremos una banca pública? Para que haga lo que no hace la banca privada. ¿Qué no hace la banca privada? Dar todavía más crédito, todavía más laxitud crediticia, haber prestado no solo hipotecas a los que no tenían ni renta, ni activos, ni ningún tipo de solvencia económica detrás, sino incluso a personas más insolventes. ¿Para qué queremos la banca pública? Para orientar la financiación ¿hacia dónde? Hacia empresas. Para eso ya está el ICO. ¿Cuál es la diferencia entre un banco público y el ICO?
A ver, un momento. Vamos a partir primero de la cuestión que has dicho al principio, de que se reparte todo el coste entre todo el mundo, sale 800 por persona. Bueno, eso es una media y como todas las medias son muy tramposas. ¿Por qué? Porque en realidad el rescate no ha sido a la banca, ni a los trabajadores, ni a los acreedores. Ha sido precisamente a los propietarios y en buena medida también los acreedores, pero lo que quiero decir es que no ha sido a todo el mundo. Y cuando se hace ese reparto sería muy injusto hacerlo de forma equitativa cuando vemos que desde el año 2008 han despedido a casi 100.000 trabajadores de la banca de rango medio inferior. Esa gente, créeme, que no ha salido en absoluto beneficiada y no han sido 800 euros lo que han perdido muchísimo más, igual que tampoco lo podemos comparar con 133 banqueros que el año pasado cobraron 1 millón de euros simplemente por su actividad en este sector, hablando, incorporando también a banqueros que han sido indemnizados y dentro de las cajas de ahorro, a lo que ahora me referiré por la cuestión que has dicho, igual que tampoco podemos hablar de que todo ese coste ha sido, como estoy diciendo, distribuido de forma equitativa, porque en absoluto lo ha sido, ¿no? En cualquier caso, las cajas de ahorro no han sido nunca banca pública. Es que alucino cuando la gente hace esas simplificaciones bestiales. Es verdad que jurídicamente tampoco se pueden considerar banca privada, porque al fin y al cabo el propietario es algo totalmente impreciso e indefinido. Pero una banca pública es precisamente cuando la propiedad es del propio Estado, cuando se utiliza ese mecanismo en beneficio común y de la colectividad, y eso es algo
de una manera muy alegre.
Eso es para mí un banco público, bueno, porque claro, si es algo a lo que tú pues concedes a una serie de directivos que a lo mejor no hay accionistas, pero da igual, si se están rigiendo igual, exactamente igual, y tú lo has dicho, que una banca privada concediendo crédito a veces de forma muy exagerada y tal, lo único que están haciendo es, al fin y al cabo, hacer de directivos. Y lo que causó la quiebra en las cajas no fue precisamente que estuviesen regidas por políticos. O sea, luego cual político de turno estaba como directivo, estaba ejerciendo como directivo, no estaba ejerciendo como político, no estaba haciendo política, estaba haciendo, en este caso, gestión de la entidad financiera. Y lo que quiero decir es que, al fin y al cabo, la banca pública está regida por otra serie de criterios, y me voy a referir, por ejemplo, hay una banca pública en los Landes en Alemania, que esas no han tenido que sufrir apenas ningún tipo de rescate, simplemente porque se han regido por criterios muy diferentes, que no necesariamente tienen que ser financiar a las familias para que consuman e inviertan más, ¿no? Simplemente puede ser, oye, vamos a darle este crédito a esta familia que no se lo puede permitir a lo mejor, pero que la banca privada nunca se lo va a dar. Eso es, al fin y al cabo,
todavía más laxitud crediticia que la que ya ha tenido la banca privada.
No es laxitud, es dárselo a gente que puede que lo beneficie, que le beneficie más que a otra persona. Porque hoy día, y termino con eso, los bancos a veces no dan crédito a gente simplemente porque le supone mucho coste saber si van a poder devolverlo o no. Pero es que a lo mejor son perfectamente solventes esos deudores o esos posibles deudores. Y en cambio no les conceden el crédito porque dicen, mira, mucho mejor darle crédito a una gran empresa, a un pez gordo, porque es mucho más fácil de saber si va a ser solvente o no. Y lo que hacen, al fin y al cabo, por una simple cuestión de coste, no dárselo a familia o empresas muy necesitadas que podrían devolverlo.
A ver, por partes, el rescate sí fue a los acreedores de las cajas, básicamente porque las cajas no tienen propietarios. Por tanto, no se ha rescatado a los propietarios, se ha rescatado a los acreedores. Es verdad que a los trabajadores no se les ha rescatado a todos, pero ya me estás añadiendo otros costes distintos. Yo te estoy hablando del coste de recapitalizar la entidad. Ese coste, en términos medios, son 800 por familia. ¿Quién va a pagar esos 800 por familia? Pues en general todos los contribuyentes. Si es que, digamos, el sistema fiscal al final es bastante proporcional nacional, es decir, pagamos todos más o menos lo mismo vía, sobre todo, impuestos indirectos que compensan los directos. Si tú ya me dices, no, es que además hay que contar no solo el coste de recapitalizar, sino el coste humano o social de haber perdido puestos de trabajo.
Está incorporado en el rescate a la banca, o sea, rescate a la banca iba abordando también el despedir a gente trabajadora.
Sí, vale, pero que el coste de... lo que se ha inyectado y quién paga eso lo pagan los contribuyentes.
Y va incorporado en la indemnización de los banqueros.
Que sí, yo no te...
Pero habrá que incorporarlo en el coste total.
Que sí, y está incorporado. Y eso va a costar unos 800 por familia. Eso
pero ese reparto es totalmente tramposo.
No es tramposo. Es decir, ¿quién va a cubrir ese coste? Los contribuyentes.
Pero
y más o menos lo van a...
¿Incorpora el coste de las nóminas que se dejan de pagar?
El coste... Como que el coste...
A los trabajadores que han sido despedidos.
Que de nuevo, me estás contando como coste del rescate de Bankia los sueldos que se dejarán de pagar. Que eso es un coste social si tú lo quieres más amplio. Yo te estoy hablando del coste de la recapitalización. No me mezcles costes. Es decir, si
económico, no social.
Bueno, económico no. Económico para quien deja de cobrarlo. Para Bankia es un ingreso o un ahorro de costes. Si dejas de pagar un salario, no es un coste para Bankia. Yo te estoy hablando del coste de reflotar Bankia, de inyectar esos 24.000 millones de euros. ¿Quién lo va a pagar? El contribuyente. ¿Cómo? Una media de 800 euros por familia, que va a ser bastante aproximado. Segundo, eso de que la banca pública es una banca que se rige por criterios del bien común... Pues es una definición como decir que una persona de izquierdas no puede ser corrupto. Es una idealización de una categoría que tú defiendes. Pero ¿cómo que una banca pública no puede ser tremendamente corrupta, no puede tratar de acercarse a los lobbies, a los grupos de presión? Perfectamente. Lo que define la banca pública es...
Porque deja de regirse por un criterio de común, de defensa de lo público. Por eso yo no hago la distinción,
entonces,
la definición por algo jurídico,
no
lo hago por algo político.
¿Tú no concibes que una empresa pública pueda estar capturada por intereses funcionariales privados o por lobbies que se acercan a las empresas públicas para parasitar a las empresas públicas?
Por supuesto que sí.
¿Y dejarían de ser empresas públicas?
Dejan de regirse, sí, lo que estamos teniendo en cuenta es que una empresa pública o algo público lo que hace es regirse en beneficio de lo público, de lo común, de lo colectivo.
Ya, bueno, pero
de todos y todas.
Entonces será una empresa pública... que no se regirá por criterios del bien común, pero seguirá siendo pública.
No estás de acuerdo porque Eduardo está en el plano del deber ser y tú en el del ser muchas veces.
Claro, y yo muchas veces también estoy en el plano del deber ser, pero si estamos analizando qué es, eso es como si yo digo, no, una empresa privada es siempre una empresa que paga buenos salarios a sus trabajadores, que no comete errores de inversión, que además los directivos piensan mucho en la colectividad.
Pero
y tú,
es que para mí
y tú
la
me
diferencia,
dirías, no, eso no es una empresa privada.
Para mí
no
la diferencia entre lo privado y lo público no es al fin y al cabo la propiedad, es al fin y al cabo a través de qué criterio rija su actividad. Porque hay cooperativas que son privadas y rigen su criterio a través de principios de solidaridad.
¿Y me dirás que son estatales?
Y digo que va en beneficio de lo común y yo lo incorporaría dentro de ese ámbito público al que yo...
Pero que una cooperativa es propiedad privada de los cooperativistas, no me digas que es público.
He dicho algunas cooperativas.
Sí, no, las que sean.
Una fundación sin ánimo de lucro. Tiene propietario, pero ejerce una actividad en beneficio de lo común.
Bueno, claro, y el panadero que vende pan todos los días también ejerce un servicio para la comunidad, porque si cierra el panadero y no hay otros que vendan el pan, la gente se queda sin comer. Al final, la empresa privada toda ejerce un beneficio en aras de la comunidad, porque si no, se queda la sociedad sin servicios. Pero bueno, las cajas eran de facto propiedad pública. ¿Por qué? Porque lo que define a la propiedad pública es quién controla las cajas. ¿Quién controlaba las cajas? Los políticos. Los directivos de las cajas eran nombrados por políticos, que luego, tú me puedes decir, se regían conforme a criterios privados. Como se puede regir conforme a criterios privados, pues el presidente de cualquier empresa pública que intenta competir en el mercado. Pero la empresa seguirá siendo pública. Y si no hubiésemos privatizado a Argentaria, se hubiese comportado de manera muy parecida a cómo se comportaron.
Pero una
las
pregunta,
cajas.
Jorge Ramón, ¿tú crees entonces que las cajas de ahorro que quebraron, que no quebraron todas, lo hicieron por estar gestionadas por políticos?
No, yo no he dicho eso.
Ah, ahora, por eso digo, es indiferente la distinción del propietario. Han quebrado bancos privados
y
cajas de ahorro, igual que no han quebrado algunos bancos privados y algunas cajas de ahorro tampoco.
No es indiferente.
Es indiferente.
Es decir, hubo una laxitud crediticia generalizada en el sistema financiero español, tanto entre bancos públicos y entre bancos privados, porque el manguerazo de liquidez venía del Banco Central Europeo y eso indujo a todo el sistema financiero a sobrepasarse a la hora de conceder crédito, pero las cajas fueron especialmente laxas, más que los bancos, a la hora de otorgar crédito.
Más que el Banco Popular.
Más que, a ver, evidentemente si tú me coges la mejor caja y el peor banco...
Pues te estoy diciendo que hay un panorama muy heterogéneo, que no se puede hacer una distinción entre caja mala y banco bueno.
Sí se puede, porque puedes medirlo en términos agregados. El 70% del crédito de las cajas de ahorros en 2007 iban a sectores relacionados con la construcción. Hipotecas, construcción y promoción. En el caso de los bancos no era el 70, era el 50, que era también una barbaridad, pero eran 20 puntos menos.
Bueno,
es que eso
pero eso no marca la diferencia entre que eso, privado a partir de una de un banco sea mucho mejor que
yo
de
lo que digo
ahorro.
Es todo el sistema financiero, además, todo el sistema financiero español se emborrachó con el crédito barato del BCE.
Sí.
Y las cajas
y se hizo quebrar a las cajas, no a los bancos. Y con el Banco Popular se hizo tiempo, esperando varios años, porque fue una decisión política. ¿Por qué si no se hace quebrar a una banca y se le entrega a una caja de ahorro? Hacer quebrar es planear su liquidación, entregársela también a un banco privado, porque la Caja del Mediterráneo fue entregada a Sabadell. La Caixa Cataluña fue entregada al BBVA, Nova Caixa Galicia fue entregada a banca. O sea,
CAM no estaba quebrada, Cataluña no estaba quebrada.
No, yo estoy diciendo que estaba quebrada, pero también estaba quebrada el Banco Popular y se le dieron muchísimas facilidades, muchísimas financiaciones.
Se le dieron muchísimas facilidades
y además fue no reconocer, o sea, tú puedes esconder el muerto bajo la alfombra, pero tú puedes decir, oye, no, voy a liquidarlo. ¿Y qué haces? Estás entregando ayudas a las cajas que luego se las van a comer los bancos que han absorbido la caja. O sea, si a ti te dan una ayuda y al fin y al cabo tu monedero pasa a mi bolsillo, entonces quien recibe la ayuda soy yo.
Que no te voy a discutir que los bancos, a través de la recapitalización de las cajas, recibieron ayudas o les regalaron las cajas a precios tirados.
Si no lo hubieran
incorporando
hubiese tenido más problemas, es lo que quiero decir.
Pero quien quebró, quien tenía el problema más gordo, sin negar que el resto de banca podía tener algún problema o algún problema importante, pero quien quebró, quien estaba absolutamente descapitalizado, era en general todas las cajas. No. Es verdad que había alguna que no, pero vamos a ver, si te vas a una cooperativa de crédito de mi pueblo, ha sobrevivido, vale, pero en general el sistema de cajas español vino abajo.
Claro, si tú incorporas el Banco Popular, el Banco Santander y el BBVA, que están haciendo negocio en otra parte del mundo, desvirtúa absolutamente toda la media.
Pero a ver, ¿qué banco?
Porque lo que ocurre es que han sobrevivido gracias a que están haciendo actividad fuera de nuestro país.
¿Qué bancos españoles quebraron? Banco de Valencia, que estaba controlado por por Bancaja, es decir, que era una caja de facto, y el Banco Popular. Toda la otra banca española no ha quebrado.
Porque han recibido ayudas derivadas precisamente del rescate a las cajas de ahorro. Fue una decisión política. No, ¿por qué se rescató a las cajas de ahorro y se entregó a la banca? ¿Por qué se hizo eso y no al revés, por ejemplo? Eso es una decisión política.
Quien necesitaba un rescate eran las cajas. Las cajas sin rescate no sobrevivían. La banca...
Sí, hubiesen podido sobrevivir perfectamente como muerto viviente, como muchos de los bancos en Italia, como muchos de los bancos en Alemania, que ha ocurrido y sigue ocurriendo así.
Si tú me dices que ser zombie, es decir, que tener un auge, ser insolvente y que el BCE te siga refinanciando, es sobrevivir, vale, te lo puedo comprar. Ahora, si tú dices... hay que provisionar estas pérdidas a bancos y a cajas, no solamente a cajas, a bancos y a cajas, hay que provisionar estas pérdidas, y después de provisionarlas, porque son pérdidas ciertas, las cajas están quebradas y los bancos no, pues entonces quien ha quebrado especialmente son las cajas, y han quebrado por especial actitud crediticia. Y con eso,
pero no vemos que el problema de solvencia se arregla con mecanismo de liquidez. O sea, ¿dónde está la distinción? Está el Banco Central Europeo dando muchísima liquidez, lo que estás haciendo es camuflar tu problema de solvencia.
Que tú difieras la quiebra no es que soluciones la quiebra. Es decir,
pero si eso puedes hacerlo de forma indefinida, como está haciendo Deutsche Bank, por ejemplo, pues problema resuelto.
No, problema resuelto no. Tienes
problema resuelto hasta la actualidad.
Si tú llamas problema resuelto a no quebrar, problema resuelto. Ahora, no quebrar...
Es una decisión política.
Pero ese no es el único problema. Es decir, que tú tengas una empresa quebrada que siga funcionando no es irrelevante.
No lo es.
Te cargas el sistema económico si...
No, porque siempre que puedes estar ahí detrás dándole totalmente apoyo para que no
explosione. Una empresa zombie, primero, acapara recursos que el resto de las empresas podrían aprovechar, y segundo, acapara financiación a costa del resto de las empresas. Por tanto, una empresa zombie lo que hace es parasitar al resto de empresas sanas. Si tú tienes todas las empresas zombies del país, es un parasitismo absoluto. ¿A costa de quién? Del contribuyente. Las empresas no generan valor, sino que lo absorben. Y es decir, están explotando textualmente y explícitamente a los contribuyentes.
No, porque
eso
sí están generando valor, porque cuando Deutsche Bank no se liquida, lo que está haciendo es mantener muchos puestos de trabajo, manteniendo muchas sucursales. Pues ese valor tienes que incorporarlo. Es que no vale solo hablar de número en moneda.
Valor neto. ingresos o valor creado menos costes.
No solo monetario.
No, o sea, sino
por
solo
ejemplo,
monetario.
El daño que hubiese sufrido el país de Alemania si Deutsche Bank lo hubiesen dejado quebrar hubiese sido mucho mayor que el coste público que le supone mantener.
Depende cómo mucho lo dejes quebrar o cómo lo reestructures. Si tú lo reestructuras bien, no hay un coste. Al contrario, hay un beneficio porque tienes una empresa que está muerta a la cual resucitas y empieza a dinamizar la economía. Si tú mantienes una empresa quebrada que no ejecutas la bancarrota diciendo, no, es que si no se despedirá gente, si no tendremos incertidumbre, bueno, la puede reestructurar de otra manera sin generar esos perjuicios o al menos algunos de esos perjuicios, pero que me cuentes como valor el que haya puestos de trabajo, entonces me dirás que un señor que está acabando y tapando el agujero está generando valor porque le estamos pagando un sueldo.
No tiene nada que ver.
¿Sí?
Lo que pasa es que el prestigio de Alemania en buena parte va por una de sus grandes empresas, que es Deutsche Bank. Si la dejan quebrar, independientemente de cómo lo haga, cómo la reestructuren y tal, es un coste político muy importante. Entonces, político estoy hablando ahora solo. Pasa que se suma el económico, el social, oye, pues hay mucha gente trabajando de esto y viviendo de esto, pues vamos a mantenerlo, aunque sea con inyección y algo que tú puedes decir que es absolutamente abstracto, pero lo que te está es generando mucho valor, o sea, aunque tú, en términos monetarios no te salga.
¿Tú realmente crees que BMW exporta coches por el Deutsche Bank, por la marca del Deutsche Bank? No. BMW exporta coches porque los coches de BMW gustan a los consumidores en cualquier parte del planeta. Vale, cuando vas a comprar ese coche no estás pensando,
BMW
no,
ha
Alemania
llegado,
tiene un prestigio.
BMW ha llegado a ser lo que es porque está en Alemania. Porque las empresas comparten capacidades. Cuando tú estás cerca de mucho capital humano, tecnológico, es mucho más fácil prosperar.
Que
se vaya BMW a Haití a hacer
eso,
su negocio.
¿Y eso qué tiene que ver con que Deutsche Bank ahora sea responsable?
Porque Deutsche Bank da financiación, tiene trabajadores que luego van
pero
a comprar
si
vehículos, van a trabajar.
Si un banco está zombie, está quebrado, deja de dar financiación porque
que no
tiene músculo para darlo.
Mientras tenga liquidez infinita, que es lo que hoy día ocurre. Y por cierto, no hay ningún crowding out. Porque siempre que puedas tener acceso a la fuente de liquidez del Banco Central
primero,
de Europa.
Crowding out lo hay siempre, eso primero. Y segundo, en el caso
en el ámbito financiero,
en el ámbito financiero también. Y segundo, en el caso actual, si un banco no cumple determinados coeficientes de solvencia y el Deutsche Bank no los cumple precisamente porque está infracapitalizado, no puede dar más crédito. Eso por una cuestión regulatoria de Basilea 3. Entonces, el Deutsche Bank, precisamente por estar infracapitalizado, por ser un banco zombie al que no se reestructura, está,
pero
digamos,
eso ha sido ahora. O sea, que llevas muchísimo tiempo en esa situación, igual que el Banco Popular, y seguía operando y de la noche a la mañana.
Y eso tiene un coste. El hecho de tener un sistema bancario insano estanca absolutamente la economía. Y da igual si son banca privada o si son cajas. Y ya por último, porque no quiero dejar que se escape el tema, no sé aún qué tiene que hacer la banca pública. Es decir, me está reconociendo que la banca privada daba crédito a familias que no lo podían devolver. Me dices que no daban más a
pensando
familias.
Pensando en hacer negocio.
Aquí
la clave es pensando en lograr un bien ecológico.
Hacer negocio significa que lo puedan devolver con unos intereses. Entonces, si lo prestaban a gente que no lo podía devolver, ¿qué me estás diciendo? ¿Que hay que prestarlo a gente que no puede devolverlo nada?
No, yo no te estoy diciendo eso.
Entonces, ¿no lo hace la banca privada?
Estoy diciendo que hoy día bancos no dan crédito a determinada familia o empresa porque no pueden, o no, porque les cuesta mucho saber si son solventes
pero
o no.
Pero ¿cómo van a...?
Están mirando por un crédito de coste. Dice, esto no sale muy caro. Eso no habría que mirarlo.
Eso puede suceder en microcréditos, en créditos muy pequeños. Donde
y no tan pequeños.
Efectivamente.
O sea, la banca no puede auditar a todas las personas que le piden crédito porque supone un coste muy grande. Es mucho mejor darle el crédito a una gran empresa, que es muy fácil ver las cuentas porque es solo un pez gordo y entonces
pero vamos
hace
a ver,
mucho
siempre,
más negocio.
Siempre que vas
la economía
a,
de escala.
Siempre que vas a pedir una hipoteca, por ejemplo, te revisan tus nóminas, te revisan tus declaraciones de la renta, te revisan qué propiedades tienes, si esas propiedades están gravadas por otra carga hipotecaria, por ejemplo, o no, y hacen un análisis global de tu solvencia. Eso se hace con cualquiera que pide una hipoteca. El coste que tiene eso en relación con el crédito hipotecario es muy bajo. Evidentemente, si vas a pedir 1.000 euros, pues no te hacen ese estudio. Y precisamente a quien va a pedir 1.000 euros... como pide un crédito revolving, normalmente le cobran tipos de interés del 25%, por ejemplo.
Pues mira, ya tienes una diferencia que no debería hacer una banca pública.
O sea, la banca pública debería dar crédito ilimitadamente sin analizar a quién.
En función de criterios sociales, ecológicos, culturales.
¿Pero lo analizas o no? Porque si lo analizas tiene también un coste.
Pero no te enfades, tú querías que él te explicara que se tiene que ir a la banca pública y él te lo está explicando.
Sí, no me enfado.
La cosa es que luego no te convenzan las
No, pero lo que digo es que es un poco incoherente, es decir... Si me estás diciendo, no, la banca pública tiene que analizar los criterios sociales de sostenibilidad, no sé qué, ¿y eso quién lo analiza? ¿Eso no tiene un coste?
Pero vamos a ver, y también tiene un beneficio, y es la clave, que tiene más beneficio social, ecológico, cultural, de género.
¿Cómo lo sabes antes de analizar?
Dependiendo de lo que hagas, pero lo que no, si solo te riges por criterios de rentabilidad económica, desde luego que estás dejando de lado esos criterios que yo estoy diciendo. Entonces lo que hay que hacer es una cesta grande para tener un análisis completo.
Imagínate, das un crédito de 1.000 y haces un análisis que cuesta 2.000. ¿Qué me estás diciendo? Que el beneficio social no sé muy bien medido cómo va.
Que no hay ningún problema ahí si en un crédito pierdes dinero, porque hay muchos créditos más, y además un banco público puede estar en déficit. Hay ningún problema.
Vale, entonces lo que me estás diciendo es que el contribuyente tiene que subvencionar permanentemente al
contribuyente.
¿Quién cubre ese agujero?
Pues todo el Estado.
Es decir, el contribuyente.
Que no es necesario que sea a través de tributo. Aunque puede ser con endeudamiento, con soberanía monetaria.
Aunque no sea a través de impuestos, aunque sea emitiendo dinero o endeudándote, esa emisión de dinero y esa deuda al final lo paga él mismo, el contribuyente. No se pagan las cosas del aire, se pagan a costa de la producción real de las personas que les es sustraída a través del Estado vía impuestos, vía deuda o vía inflación.
Señores, ha sido un placer veros, escucharos, mejor dicho, discutir una vez más. Gracias, Eduardo, gracias, Juan Ramón.
A vosotros.
Antes de la temporada política, un consejo además que nos viene muy bien si tenemos que ir a algún sitio y estar especialmente guapos.
Y estar presentables, efectivamente, luciendo una buena cabellera, y eso lo tenemos muy fácil con Nouvel Ansulé, que no es un champú cualquiera, sino que es un tratamiento capilar en forma de champú de fácil aplicación y rápida, que lo que va a hacer es frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento, darle más brillo, vitalidad, aportarle más volumen, incluso retrasar la aparición de las canas. Podéis encontrarlo en parafarmacias, en herbolarios, en su web nouvelansulé.com y también en las farmacias. De hecho, vamos a enviarle un saludo a la farmacia Arias, que se encuentra en la calle de Santa Clara en Zamora, porque en esta farmacia vais a poder encontrar toda la gama de productos de Nouvel Ansulé.
En casa de Herrero es Rabio.